Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 34 minutos. Señora Josefina Licita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Marcelo de la Mea, buenas tardes.
Buenas. ¿Cómo están?
Estamos presentados todos los integrantes de la mesa. Quiero contarles, voy a contar un poco esto. El argentino Bruno Gelber es uno de los 100 mejores pianistas del siglo XX. Se inició en un instrumento a los 3 años y su vocación fue tan fuerte que a los 7, cuando contrajo polio, les pidió a sus padres que encajaran el piano en la cama, en la que permaneció postrado durante un año para poder estudiar. La enfermedad le dejó una parálisis permanente en la pierna izquierda, pero eso no impidió que a los 19 se marchara a París y comenzara a estudiar con una de las mejores maestras de aquel tiempo, que dictaminó: usted será mi último alumno, pero el mejor. Con la personalidad de Bruno Gelber se podían hacer muchas cosas, y la señora Leila Guerriero hizo lo que mejor sabe hacer, que es un libro de crónica impresionante que se llama Opus Gelber, retrato de un pianista. Hola, Leila, bienvenida.
Hola, Osvaldo, muchas gracias por esa presentación, así como wow.
Nah, solo
a toda orquesta.
Solo leí la parte de atrás del libro, solo leí la contraparte del libro. Tampoco es que estuve toda la tarde escribiendo. Bien.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenida. Cuando muchas recibimos gracias. El libro, lo primero dijimos, Bruno Gelber, un libro, a ver. Y la verdad, resulta apasionante cómo entras en la vida de esta persona, cómo llegás a ser... ahí adentro de su departamento, en 11. Nunca me hubiera imaginado que Bruno vivía en 11.
Nadie, creo. ¿No? Yo tampoco, sí. Eso fue como una de las cosas raras que me llevaron hacia él, digamos. A 20 cuadras de mi casa y en 11.
Un tipo que efectivamente es uno de los mejores pianistas del siglo XX.
Sí.
Pero considerado mundialmente así. O sea, no es que uno se le ocurre decir, porque es el argentino. No, está considerado mundialmente así.
Sí, por la crítica internacional, digamos, claro.
¿Cómo llegas al mundo, Gelber?
Llegó, bueno, me entero básicamente que está viviendo en la Argentina, no solo en la Argentina, sino en el 11, como muy sé, yo vivo en Villa Crespo, así que estábamos como a 20 cuadras, 4 o 5 estaciones de subte, y yo había leído algunas entrevistas con Bruno, en las cuales me llamaba mucho la atención la forma en la que él se refería a lo que hacía, a la interpretación, ¿no? Había una especie como de entrega casi monacal. Y se refería a lo que hacía, viste, no todos los artistas son capaces de referirse a lo que hacen con, no sé, como con lucidez y con emoción al mismo tiempo. Uno escucha muchas veces entrevistas con artistas, no sé, actrices, escritores, pintores, y suelen oponerse muy poéticos, no digo todos, ¿no? Pero es muy usual, o muy poéticos, muy líricos, o muy vacuos, muy como hablándole al nicho.
Sí, claro.
Y Bruno tenía una capacidad de comunicación, de esa vocación que lo había encendido de chico. Era un tipo que era como un encendido, un incendiado, un apasionado.
Pero perdón, para que vos te detuvieras a leer esas entrevistas, ¿ya había algo previo que a vos te fascinaba de Gelber o no?
No, ¿sabes que no? O sea, para mí Gelber era un muy buen pianista. Sí lo tenía como disociado de esa idea del meme de Bendita TV, en el que suele salir, o que, digamos, sí conocía de él su faceta más, su faceta de intérprete de piano.
Es
digamos,
cierto, pero... eso, porque su imagen popular, sí. Digamos, la gente que no escucha música clásica, que no sabe, es eso, es un meme.
Sí, es como una especie de Liberace, digamos, pero que era un pianista como muy extravagante,
claro,
y se quedan con esta idea de la extravagancia.
No se tiene en cuenta el nivel pianístico de Bruno.
Claro, es muy conocido popularmente y de pronto la gente...
Lo ves en lo de Mirta y, mirá, el de los ojos así.
El que se pinta los ojos.
El que se pinta los ojos.
Claro. O el que tiene el pelo pintado, digamos. Entonces, el que no tiene por qué saber la gente, digamos, tener, bueno, ven eso y se quedan con eso. Pero sí, yo no tenía esa imagen, ¿no? No creía que Bruno fuera un extravagante vacuo, nunca lo creí. Y lo conocía como lo podemos conocer vos o yo, José, o sea, normalmente, de que es conocido nada más, pero, y la verdad es que cuando fui a hacerle la primera entrevista, yo nunca pensé que iba a terminar escribiendo un libro sobre Bruno Gelber, hasta que pasó un mes y le hice 3 o 4 entrevistas, y ahí empecé a ver que esta complejidad de Bruno era absolutamente irreductible, aunque me dieran 60 páginas en una revista, era absolutamente imposible contar a Gelber en una nota. Y ahí empezó a
porque, surgir. ¿En qué lo notaste?
Porque era tiene una faceta muy contradictoria para empezar, que es esta que mencionábamos recién. Él es un artista súper refinado que se dedica a un arte que podríamos llamar quizás de elites, a lo mejor, que es el mundo de la música clásica, de elites en términos de que accede, no digo de elites cara, sino de melómanos. De
poca gente accede a eso.
Exacto. No es una música popularísima. No. Y por otra parte tiene todo este mundo que si te lo tomás como es una frivolidad completamente casi deplorable, podríamos decir, digamos, que es su interés por el mundo de la farándula, su profundo interés por el chisme, su...
Mira los programas de chisme, le interesa eso.
Le interesa eso, así como le interesa que tiene una absoluta voracidad por conocer gente nueva y gente más joven que él y por preguntar y compartir esa experiencia y también tiene otra cosa que suele estar asociada con gente mucho más superficial, que es una profunda preocupación por el aspecto estético, propio y ajeno. A mí todo el tiempo me decía, vos tendrías que ponerte botox acá, vos tendrías que hacer tal cosa, que con cariño.
¿Te vestías especialmente para llevarlo?
No, por Dios, no. Yo siempre ando vestida igual, unos jeans y un suéter.
¿Qué
siempre
te decía de eso? Porque hablemos un poco de cómo te vestís. Todo, escribís muy lindo, pero siempre te vas a vestir así.
¿Podrías recomendarme una estilista, Osvaldo, por favor?
Si no te lo recomiendo, Bruno.
No, después de, no durante el tiempo en el que estuvimos juntos, pero como entrevistador y entrevistada. Pero yo durante un año después, digamos, seguí frecuentándolo a él, fue después de escribir el libro. Uh-huh. Y un día me dijo, un día me vas a hacer un favor. Y le digo, ¿cuál, Bruno? Dice, te vas a pintar los labios de rojo encendido. Que yo siempre ando con pintura, pero sin pintura de labios. Uh-huh. Y le dije, bueno, Bruno, pero no me gusta, no me siento. Me dice, no, te quedaría espectacular. No me hacía señalamientos sobre...
¿No te lo probaste?
El que pintaron... Sí, me pintaba. Antes.
No, digo, pero después de su recomendación para él.
No, creo que no fui. Porque, bueno, él te hace... Pero tampoco me puse botox, Osvaldo.
No, bueno, pero hay muchas cosas que... Es distinto ponerse botox, pero ya que te lo pidió, te lo usaste para el libro... Pues pintate los labios.
Sí, no está en el libro. Esto
no,
fue,
no, por eso, sí, sí, por eso.
Después, digamos, sí.
Aparecete un día con los labios.
Dale, bueno, el próximo libro vengo...
Pero no está en el libro porque sucedió después, entonces, si no es algo que hubieras puesto.
Pasaron muchas cosas después de cuando... Yo decidí que el libro iba a tener una terminación determinada, que iba a terminar. Además, Bruno, durante el año en el que lo entrevisté, era deliciosamente demandante. Era como muy, por momentos intrusivo casi, porque enviaba mensajes a cualquier hora y qué sé yo, pero deliciosamente demandante, digo, para un periodista es genial que tu entrevistado te llame y quiera acceder a darte entrevistas todo el tiempo. Y yo iba 2-3 veces por semana a lo de Bruno, a entrevistarlo en meriendas, en cenas, solos, etcétera. Pero con ese nivel de demanda, era imposible encerrarme a escribir un libro, no había manera. No podía estar escribiendo un libro y saliendo teniendo 3 o 4 eventos con el embajador tal y qué sé yo. Entonces sabía que mi chance de escribirlo era durante enero, febrero y marzo, que son los meses en los que Bruno se va a Mar del Plata. Y ahí como que Bruno se fue y yo me escondía a escribir. Y decidí que el libro terminaba ahí. Entonces por eso hay muchas cosas que pasaron después, que fueron muchas realmente, entre otras que Bruno tocó en el Teatro Colón, que eso no está en el libro porque yo no lo vi cuando había escrito el libro, que no están por eso, porque yo está, o sea, puse un punto final ahí, corté.
¿Y el punto está dado por la sensación de que habías logrado conocer a Bruno? O sea, uno termina de conocer una persona también a través de un perfil.
Sí. Sí creo que había encontrado respuesta a muchas de las preguntas y también creo que en un punto sentí que había muchas cosas que eran ya como un poco redundantes. De hecho, en la última entrevista Bruno me dijo, hoy voy a hacer las preguntas yo porque te noto poco inspirada. Como ya me preguntaste todo, basta. Y la verdad es que el libro en ese sentido creo que es un poco una declaración de humildad, en el sentido de que yo creo que me parece que llega, aunque él fue muy abierto, abrió un montón de puertas y todo, hay un punto de Bruno Gelber que es un punto críptico, íntimo, que no, al que no se puede llegar, y es muy probable que esto lo haya sentido mucho con Bruno por el hecho de que estuve realmente mucho tiempo y nunca en la vida yo había escrito un perfil tan largo. Claro. Pero es muy probable que esa sea una lección de humildad que yo deba extrapolar a todos los demás perfiles que escriba, digamos, que hay un punto...
Hay un punto en que no.
En que no, hay un punto en que no. Yo me pregunto mucho a lo largo del libro cómo será él cuando está solo, ¿no? Y esa pregunta surgió con mucha fuerza en este contexto, sin que hubiera surgido con tanta fuerza en todos los otros perfiles que yo hice.
Teniendo en cuenta que además no solo hablaste con él, sino también con toda la gente que lo rodea.
Sí, la hermana, amigos, Gino Bogani, Susana Reta, el chofer, el roommate, la persona que vive con él. Eso siempre lo hago, pero de todas maneras, cuando te metes tanto en la vida de una persona... empieza a aparecer con fuerza ese error de paralaje o esa especie como de sensación de, bueno, llegué hasta un punto, pero también es acá. Humilde y honesto decir, acá no. Y aparte Bruno todo el tiempo me decía, ¿qué no me preguntaste que quieras preguntarme? Y cuando alguien te pregunta eso, te instala la semilla de duda de que hay algo que claro. Me está ocultando y a lo que yo no claro. Puedo llegar, y no estoy pudiendo llegar, y no puedo, insisto, y no llego.
Vamos a escuchar a Bruno Gerber, haciendo nada más y nada menos que la Sonata al Claro de Luna. De Beethoven.
Thank you.
Este es Bruno Gelber. Y lo que escuchamos es la sonata Claro de Luna de Beethoven. Y como bien decía Leila, esta imagen de este Bruno no es la imagen popular que uno tiene de Bruno Gelber. Uh-huh. Suponemos, Leila, que estuviste mucho tiempo charlando con él, fuiste muchas veces a su casa y lo has visto tocar a él solo para vos un montón de veces.
Ojalá, no, jamás, nunca, ¿no? Porque Bruno creo que tiene una no está en este plan como una que sepamos todos, ¿no? No es esa clase de músico. No. Entonces tiene una especie como de cosa muy reverencial con lo que significa sentarse al piano y tocar. Sí lo vi dar clases en su casa y eso fue muy, no sé, una bendición, digamos, porque realmente escucharlo dar clases, todo lo que él le decía al alumno podía ser aplicado a la escritura, a la pintura. Eso es lo que pasa con un gran maestro, ¿no? Que cualquier cosa que te dice, aunque no entiendas de qué están hablando, si el fa sostenido menor o mayor o qué sé yo, lo que importa es cómo le cae a la música, cómo entra en la música. A veces decía, eso lo tenés que tocar como internándote en un mar de aceite. Listo, ya está, no hace falta nada más, ¿no? Es perfecto. Claro. O sea, eso se lo puedes decir a un escritor, eso lo tenés que escribir como si estuvieras internándote en un mar de aceite. Pero no me permitió verlo, yo le pedí encarecidamente verlo estudiar. Nunca le pedí que tocara, porque eso sí entendí que era casi pedirle que hiciera una monigotada, digamos. O sea, por supuesto que no, porque Bruno no va a hacer una monigotada, pero quiero decir, como es ponerlo en esa situación era no haber entendido nada de Bruno. Para él la situación de tocar es ante una audiencia que está dispuesta a conectarse con lo que él toca. Entonces no es, ahora nada, estamos
algo.
Después de que estamos todos borrachos, después de la cena, tocate algo. El momento.
Aprende vos. Le digo de la mea.
Ya ves cuándo y cómo tenés que tocar.
Pero perdón, igual entre ustedes había una intimidad tal que, supongamos, una escena de estar tocando el piano no se correspondía con una escena de jolgorio en el que se ponían a tocar, sino que también a ustedes habían formado un lazo como de intimidad, de estar solos, hablando. O sea que incluso es algo, es eso que decís, pero también debe haber algo más por lo cual él no toca ante una sola persona, como que su audiencia es multitudinaria. ¿O no?
Mira, sí, en eso hay mucho de verdad en lo que decís, porque de hecho Bruno es, por ejemplo, una persona que grabó muy pocos discos. A él no le hace ningún sentido estar metido en un estudio tocando. Él es un músico de escenario. Hay muy pocos registros de lo que Bruno ha tocado, digo, discográfico, precisamente porque se ha negado a grabar, porque la situación de estudio no le produce ningún tipo de pasión, de intención. Para él la música...
Sus grabaciones son en general casi en vivo, ¿no?
Ahí tiene grabaciones en vivo, claro. Sí, casi todas. Pero la situación musical para él es ante una audiencia y multitudinaria, no para una periodista metida en su casa. Y en cuanto al estudio, que jamás me dejó verlo estudiar, me mantuvo engañada mucho tiempo diciéndome sí te voy a dejar. Y un día me dijo, no, nada, no va a suceder jamás. Y yo también pensé que esto que vos decís, que teníamos una relación y que era posible que yo viera ese momento, si querés, despeinado de la música. Claro. Pero él me dijo que no, porque ver estudiar a una persona resultaba muy aburrido y que él es una persona que tiene un concepto muy Greta Garbo de la exposición pública. O sea, Greta, cuando ya no se vio ni bella ni lo que había sido Greta,
no se expuso más
y se fue a vivir a un lugar desconocido para digamos para el más media. Bruno es igual. Bruno tiene ese concepto. Un artista es alguien que tiene una figura pública cada vez que aparece en público y debe representar lo mejor de sí. Y si bien conmigo había llegado a ese punto de intimidad, él jamás iba a permitir que yo viera fallos, equívocos, que viera todas las escalas y ejercicios que hay que hacer para calentar los músculos antes de empezar a tocar.
Bueno, en general... has entrevistado a muchos artistas. Los actores, una de las cosas que no quieren jamás es que los veas ensayar.
Exacto.
¿No? Ver ensayar a un actor en una obra de teatro es algo muy, muy difícil para un periodista.
Sí, yo lo entendí en su momento, lo entendí, lo entiendo perfectamente también, porque digo, si alguien me pidiera a mí verme escribir, yo creo que lo sacaría corriendo.
Ay, lo que te pensaba pedir.
Bueno, dale. soy de sí fácil.
Me pinto los labios si querés.
No, yo me pinto y vos me mirás a escribir. No, en ese sentido lo puedo entender. Mira, yo hace muchos años hice un perfil de Guillermo Cuitca, un artista uh-huh, plástico claro. que a mí me parece absolutamente fuera de norma, genial. Y estuve mucho tiempo yendo a su casa y un día le pregunté, después de verlo muchas veces, si podía verlo pintar en su taller. Y para mi enorme asombro y agradecimiento me dijo que sí. Y me permitió verlo pintar. Para mí fue una cosa insólita, porque realmente ver a una persona ejerciendo su arte, cuando ese arte todavía no está como para mostrar al público, es difícil. Lo puedo entender que no haya querido. Bruno.
Igual es un momento muy mágico, porque es cuando nacen las cosas. Claro. Que cuando vas a un ensayo teatral, cuando vas a un momento de un compositor, de un coreógrafo que está inventando la coreografía en ese momento, uh-huh. es muy mágico eso.
Sí, ves cómo se va armando la cosa desde la base, ¿no?
Y no sabes de dónde viene, ¿no?
Tal cual. Y además Bruno estudia de una manera muy interesante, que es él se vanagloria de poder hacer tres cosas a la vez. Entonces estudia el piano, mira la televisión y habla por teléfono. Y yo quería ver eso también, ¿no? ¿Cómo se conoce?
Vamos a ir al informativo enseguida, pero después vamos a seguir charlando y tenemos más cosas para escuchar de Bruno. Pero, ¿cuánto de ese personaje que la gente ve en el programa de Mirtha Legrand existe en la vida real? Digamos, eso me gustaría charlar un poco, porque esta es la imagen mm. pública, la imagen popular, efectivamente, que hay de Bruno. Y vos querías preguntar algo también.
Yo también tengo mi pregunta para después del informativo, que es ¿cuál es el rebote? O sea, tus trabajos son muy profundos y son inevitablemente desenmascarantes en muchas cosas. Son incómodos. Cualquiera, por mejor retratado que esté, o justamente porque está muy bien retratado, se tiene que sentir como mínimo incómodo al leer. ¿Cuál es la respuesta en general y puntualmente de Bruno, que calculo que se habrá leído, ¿no?
Porque estamos hablando con Leila Guerriero, que es una de las mejores cronistas del continente, que ha hecho crónicas. Sí, no pongas esa cara, que te lo dicen siempre.
Lo digan siempre no quiere decir que yo esté de acuerdo.
Bueno, pero no pongas que te asombra que te lo digan.
No, cara de asombro no, puse cara de que no, de ninguna manera.
Sí, pero tampoco te la querés demasiado sacar. Vos sabés que sos buena, no jodas. Estamos con Leila Guerriero.
Correcta, digamos.
Bien, es que es muy correcta. Es muy correcta, es una de las cronistas más correctas que tenemos en el continente, que digamos es una maestra para mucha gente, que es leída como... Sí, como un Buda para mucha gente.
Eso me gusta, ¿ves?
Cuando somos modestos, sí, ¿ves?
Pues claro, cuando, modestia, claro. Sí. O sea, mesiánicos está bien, chicos, pero
un poco exageradito no alcanza, claro. Y acaba de publicar su libro Opus Gelber, Retrato de un pianista. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 9 minutos. Se habían quedado una pregunta, Josefina. Habían quedado dos. Vamos con la tuya.
La resumo. ¿Qué rebote? A ver, ¿qué epílogo tiene este libro? ¿Qué pasó con Bruno después? ¿Se leyó? ¿Cómo se encontró?
No sabemos. Yo le entregué el libro, por supuesto, hace unas semanas. Y yo después viajé y no volvimos a tener contacto por ahora. Así que estamos como en suspenso, esperando. Siempre, uno nunca... Digo, cuando escribe sobre gente real... nunca puedes tener control, siempre hay un poco de incomodidad, supongo, en la percepción del otro. Nunca me ha pasado que esa incomodidad fuera enojosa, digamos, ¿no? Incluso hay gente que, no sé, hace unos meses publiqué un perfil de Fito Páez y Fito, yo lo escribí, digamos, estuve como 3 meses entrevistándolo, siguiéndolo, yendo con él a lugares y yendo a ensayos y entrevistando a sus músicos. Bueno, todo el trabajo que uno uh-huh. hace para hacer un perfil. Y lo publiqué escindida de la idea de que a Fito tenía que gustarle, digamos. Yo vi lo que vi y conté lo que conté. Y a veces uno piensa, bueno, cierta parte puede parecerle incómoda, puede parecerle, enojosa, puede parecer... Y bueno, la devolución de parte de Fito fue un hermosísimo mail que recibí cuando estaba afuera, yo no estaba acá en el país, y que me pedía un teléfono para llamarme, que me quería llamar, estaba en California en ese momento, y me llamó y me dijo que le había gustado muchísimo, me dijo otras palabras más encendidas, digamos, pero quiero ir a esto, que las partes que más le habían gustado del perfil eran aquellas que no eran complacientes, o sea, como la mirada más filosa, más... Yo me imagino que también porque suele pasar que sobre estos grandes artistas siempre se escribe o se habla de una manera complaciente, un poco también por claro. Como si no fueran seres humanos que todos tenemos miserias y partes viles y qué sé yo, y en definitiva eso no hace que seamos monstruos ni malas personas a fondo, ¿no?
Pero en general eso el periodismo no lo cuenta, sí.
En general no, digamos, hay como un temor, no sé, sobre todo en el periodismo especializado, uh-huh. ¿no? De músico, de deporte, claro. Como hablar mal de, o hablar mal, o decir sí, que sí. Tal es una persona, qué sé yo, un poquito cabrona, un poquito así o asá.
Mirá si después no me da más entrevistas.
Entonces yo como estoy escindida de ese temor, porque es muy muy improbable que yo vuelva...
Que no te importe, que no te den más entrevistas.
Claro, porque ya está. O sea, para mí es como... Esto es el perfil definitivo, digamos. No voy a escribir Fito Páez 1, Fito Páez 2, Fito Páez 3, volumen 4, Bruno Gelbel 1,
La vuelta
1,
2, de...
La vuelta claro. de... El regreso, recargado.
Las aventuras de...
Eso estaría bien.
Misión final.
Que Bruno Gelber contra Fito Páez, ¿no? Como Alien versus...
Es muy bueno eso.
Como los Funko Pop, o sea, a dos cuatro, muñecos...
A cuatro manos.
Claro, exacto. Sí. Así que no lo sé.
Igual qué lindo encuentro sería, ¿no?
No, sí, creo que Fito lo admira ¿no? enormemente a Bruno, pero claro. enormemente. Y en algún momento, digamos...
Y Bruno sabe todos los chismes de Fito.
No sé si los chismes, pero Bruno sí sabe, registra que a Fito le gustaría mucho conocerlo. Y hay una... Fito me contó, cuando yo lo estaba entrevistando, de una fiesta en la que él estaba. Cuando se enteró que yo estaba entrevistando a Bruno Gelber. Y Fito, era una fiesta bastante rumbosa, llena de gente, y qué sé yo, y había un televisor encendido. Y estaba Bruno tocando el piano en el televisor. Y Fito dice que todo desapareció en ese momento y solo quedó esa imagen de ese hombre tocando el piano, siendo el lugar, un lugar bullicioso, lleno de gente que estaba hablando de cosas que a él le resultaban muy interesantes. Era una fiesta con actores y cineastas. Y me decía esto, lo asombroso que le había resultado que Bruno fuera tan magnético, digamos, ¿no? Que pudiera captar tu atención, incluso tocando en un televisor chiquitito, digamos.
Ahora, pensando en este epílogo y en la forma digamos, favorable en la que se tomó Fito Páez en uh-huh. tu trabajo, y teniendo en cuenta también que se ven mucho en la situación de entrevista, te ves mucho con tus entrevistados, ¿no se genera algún tipo de equívoco? No entre la gente que sabe cómo son las leyes del juego, pero que no son todas, con la sensación de que podrían haberse hecho amigos, o sea, no está la confusión por parte de los entrevistados de algún tipo de amistad que después no se puede vulnerar con un trabajo ecuánime, por lo menos.
Mira, yo creo que, bueno, puede existir eso que vos decís. No creo que exista en el caso de gente como, no sé, Bruno, Fito, que son gente que está como súper habituada a dar notas. Y de hecho, en el caso de Bruno fue muy difícil que él depusiera un poco al principio este discurso tan armado para la prensa, una cantidad de anécdotas muy encantadoras y divertidas que no terminaban de profundizar en su personalidad. Yo creo que es un poco... delicada esta relación entre entrevistadora y entrevistado. De hecho, en el libro hay como una exposición de eso y de ciertas miserias también que eso implica. Yo creo que el punto es no pararse en un lugar engañoso desde el punto de vista de uno, no como periodista. Digo, no estar, fingiendo un afecto que uno por ahí no siente o diciendo, qué sé yo... Te adoro, ¿no? Como claro. digo, no, siempre somos, te estoy haciendo preguntas, pero hay un afecto dando vueltas. En el caso de Bruno en particular hay como un magnetismo. Bruno me llamaba y yo largaba absolutamente todo y me iba corriendo para lo de Bruno con el profundo interés que me producía poder entrevistarlo, digamos. Pero había claramente una atracción, un magnetismo.
¿Cuál era la idea de él con respecto al libro? ¿Él para qué quería que hubiera un libro sobre él?
Nunca le pregunté y de hecho cuando yo lo quise entrevistar le propuse hacer una nota para una revista, no para un libro, que era lo que yo pensaba que iba a hacer. Nunca se me había ocurrido la posibilidad de que Bruno Gelber terminara haciendo un libro, no porque me pareciera poco interesante, sino porque...
Claro, pero cuando vos te diste cuenta que eso era un libro y le comunicaste a él...
No, ¿sabes que no? Él se dio cuenta como de todo antes que yo. Estábamos, yo creo que después de la tercera o cuarta entrevista que le hice, yo ya me di cuenta de que esto era, como decía, irreductible una nota y empecé a pensar en un libro. Pero no me lo figuraba a mí misma como voy a escribir un libro. De alguna manera lo sabía sin saberlo. Nunca se lo comuniqué. Y un día estábamos tomando el té con una persona que había sido su discípulo y su discípulo me mira y me pregunta, ¿cómo va tu libro sobre Bruno? Y yo le dije, bien, así como naturalmente. Y Bruno dijo, ah, sí, como te conté el otro día, ella está escribiendo un libro sobre mí. O sea, él sabía antes que yo que era evidente que no podía ser reducido a un libro. Y a partir de ahí fue como, siguió todo un año de entrevistas, digamos, y no se volvió a hablar del tema. De hecho, cuando yo le entregué el Bruno jamás me preguntó si el libro, cómo se iba a llamar el libro, qué había escrito, qué tapa iba a tener, qué, nada. Le llevé el libro a su casa y el libro tenía una fajita anaranjada, viste, de las que ponen las editoriales, como con una frase elogiosa de alguien que dice, como vos dijiste, esta chica es un Buda.
Nuestra Buda.
Nuestra Buda. Y Bruno agarró la faja, le hizo una pelota y la tiró al tacho de basura. Y dije, genial. O sea, le da lo mismo. Y miró la tapa y dijo, las manos, porque para los que no lo vieron la tapa, tiene unas manos tocando un piano tomadas como una toma cenital, que son muy flacas. Y Bruno me dice, las manos estas no son muy lindas, ¿no? Como, digo, esos fueron como los comentarios de Bruno. Pero no me dijo nada ni del título, ni miró la contratapa. O sea, yo creo que eso habla de una persona que está hiper segura de, o sea, de lo que es, digamos.
Escribí un libro, dale.
Sí, o sea, hace lo que quieras, ¿entendés? No.
Vamos a escuchar al director de Nacional Clásica, Radio Nacional tiene una radio clásica, la 96.7, Pablo Coan, que, bueno, obviamente en Clásica se suele escuchar lo poco que hay grabado de Bruno, y le preguntamos sobre Bruno Gelber. Esto decía Pablo Coan.
Soy Pablo Coan, director de la 96.7 Radio Nacional Clásica. Bruno Gelber fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes pianistas argentinos en el siglo XX. Su periodo de esplendor fue entre 1970 y 1990, hasta el año 2000. Últimamente está un poco mayor y ya no tiene los brillos de antaño. Pero en los tiempos de gloria, era un pianista que tuvo infinidad de registros discográficos, que tocó en muchos lugares del mundo y tenía un gran reconocimiento. Yo creo que esos 30 años de actividad de Bruno Gelber son de los más destacados. Tuvo una mala suerte. Fue contemporáneo de Daniel Barenboim y de Marta Argerich. Por lo tanto, siempre quedó en un segundo plano en la consideración, pero eso no tiene que hacer mella de lo que fue durante el periodo de esplendor, fue uno de los más grandes pianistas argentinos.
Ahí estábamos entonces escuchando a Pablo Coan, que es el director de Radio Nacional, que hablaba de Bruno Gelber. Hay varias críticas de Pablo en el libro, ¿no?
Sí, exacto.
Que él hacía para La Nación. Uh-huh. Estábamos hablando de Bruno Gelber con Leila Guerriero, y te había preguntado antes de esta imagen pública que hay de verlo en el programa de Mirtha Legrand, el señor de los ojos pintados y el pelo pintado y todo eso, a este que vos conociste. ¿Qué hay de cierto en ese personaje?
Bueno, digamos, hay bastante de eso que se ve, que la gente conoce. Me parece que hay mucho genuino en este personaje público de Bruno, pero hay también acompañando eso un espesor que digamos permite comprender ese personaje más farandulesco, si querés, de otra manera. Bruno es un tipo delicado, para exquisito, sofisticado, la forma en la que habla, tiene un humor absolutamente increíble, inteligente, tiene una capacidad de respuesta, la forma en la que arma las frases. Una vez me dijo, a mí me encanta pasar fin de año en Mar del Plata, porque yo estoy en mi piso 33 y cuando empiezan los fuegos de artificio, yo estoy solo y miro por el balcón esa ciudad burbujeante debajo. Y yo digo, esa metáfora, la ciudad burbujeante, no se le ocurre a cualquier persona. Entonces, es un exquisito, es un tipo extravagante, es una persona extravagante. Y si vos solo te quedás con esa cosa extravagante unido a la cosa de cierta frivolidad y eso, quizás pueda parecerte una persona ligera, digamos. Pero es un tipo tremendamente complejo, profundo. No es oscuro, tiene ausencia de melancolía. Eso viste que da tanto prestigio hoy en día, ser melancólico, tristón, ¿no? Bruno no tiene. Él es evocativo, pero
evoca... ¿Es una persona alegre?
Es una persona alegre, con un estado de armonía absolutamente envidiable. Tiene una especie como de calma zen, incluso, por supuesto, pierde los estribos y pega gritos y qué sé yo.
¿Lo viste pegar gritos?
No, no, no gritos, pero lo vi sí molestarse con la gente que trabaja con él por determinada cosa o responder de manera muy tajante cuando hay algo que no, en un escenario que no está como él esperaba o molestarse razonablemente por tener que explicarle que necesita una rampa para subir con su silla de rueda en un por la parte de atrás de un teatro, digamos, o sea, pero no es una persona caprichosa. Puede tener algún, digamos,
todo. No tiene los caprichos del divo.
No es esta cosa de es muy sencillo. Él va a las provincias a tocar en cualquier piano, en cualquier teatro. Le gusta tocar en Tucumán, San Luis, Catamarca, La Rioja, Tandil, bla, bla, bla.
Y a veces en hoteles que obviamente...
En hoteles muy sencillos, donde te toca ir a veces, digo, todos hacemos viajes a veces al interior y vas a hablar a la sociedad, qué sé yo, rural, de no sé qué. Y bien, la gente te recibe con cariños y panqueques, pero no hay lujo, y Bruno es lo mismo. Y de esta tríada de pianistas sensacionales, él, Argerich y Barenboim, fue el único que desde que se fue del país a los 19 años volvió permanentemente a hacer estas giras, digamos, por el interior y tocar incluso en Buenos Aires, cosas que, digo, no está ni mal ni bien. Otros pianistas no hicieron. Él tiene un lazo con la Argentina, con su lugar de origen, que es fuerte y siente que tiene casi, no sé, casi una, yo diría... Una cosa como muy de misión, que es tocar y tocar y tocar y tocar y tocar.
Bueno,
y
de
tocar.
Hecho, vos lo decís en el libro, él vivía tranquilamente en Mónaco, en un departamento increíble, y decide un día venir a vivir a Once, ¿no?
Sí, o sea, el traslado, digamos, definitivo fue de un día para el otro, él sigue haciendo giras y todo, pero ya no tiene su sede en Mónaco, ¿no? Ante estas cosas, él dice, bueno, es que yo siento que el mundo está cerca y que puedo ir cuando quiera a Nueva York y a Berlín y acá y allá. Pero la realidad cotidiana es que vive en un edificio, en un departamento hermoso, muy escenográfico y todo, pero acá, en Buenos Aires, y en un barrio bastante inesperado.
Y eso, atentó, no es como grave, pero esta mirada que sumaba Coan recién al aire, de que, bueno, que está en una segunda línea por distintas razones, se suma a esas razones este hecho de que no que es en algún punto bastante prosaico, no tiene aparentemente intenciones de demostrarse a sí mismo nada ni de construirse como un gran mito distante o como un gran mito.
Sí, digamos, también influye en esto el hecho de que ahora hay como otra línea de pianistas mucho más técnicos, ¿no? Que son los pianistas orientales, el gusto musical, son mucho más jóvenes. Bruno tiene muchos problemas, tuvo polio a los 7 años, entonces tiene problemas para desplazarse. Pero él es una, así como es una persona muy, muy, yo diría, narcisista y con un ego razonablemente bien colocado. Es alguien que no tiene estas ambiciones desmedidas, digamos, de ser el aplastar a los demás con su talento. Él, por ejemplo, de Marta Argerich, de quien es muy amigo, tiene una relación de admiración absoluta con Marta. Él dice siempre, Marta es un genio. Yo soy un muy buen pianista, pero Marta es un genio. Yo creo que pocas veces he conocido a alguien que tuviera como la cabal medida de lo que es en términos de talento y también en términos de conocerse, esta cosa de conócete a ti mismo, que es tan lugar común. Pero Bruno un día me dijo, yo te voy a decir algo, yo soy un hombre del siglo XIX que simula muy bien ser un hombre del siglo XXI. Digo, si alguien en esta mesa es capaz de definirse a sí mismo con esa preclaridad, lo aplaudo. Yo no sería, hay que conocerse mucho para decir eso.
Leila Guerriero está presentando Opus Gelber, el retrato de un pianista, que el libro que estamos regalando, damos un ejemplar a alguien que le interese la charla, ¿cómo hay que hacer?
11-65-84-0870, por supuesto están dejando sus mensajes, nombre, apellido, los tres últimos números del documento y de dónde sos.
Leila, cuando empezaste a la primera vez que ibas a la casa de Bruno, ¿cuál era la pregunta que querías que te contestara?
No sé si había una pregunta, pero sí había una pregunta que me causaba mucha curiosidad, que tiene que ver con esto que dijimos antes. ¿Por qué estaba viviendo acá en Buenos Aires? Eso me producía mucha... Primero porque vivir en Buenos Aires, aunque vivas en, no sé, en Palermo Chico, es salirte del circuito internacional de la posibilidad de llevar a un pianista desde acá a hacer una gira por Europa y después por Japón, digamos, es como... Esa era una. Y la otra, que es un poco la pregunta de base que uno de contestarse cuando va a hacer un retrato así, es de qué está hecho este hombre, ¿no? A mí, yo había leído mucho sobre Bruno, y cuando fui ahí, bueno, tenía muchas preguntas en esos términos. O sea, ¿por qué un chico que estudia escondidas el piano desde los 3 años, que se enferma a los 7 años, que se va solo a vivir a los 19 años a Francia, de dónde sale esa potencia, digamos, ¿no? Y hasta qué punto esa potencia es absolutamente un bloque inquebrantable.
¿Y qué pudiste descubrir de eso?
¿Qué es un bloque inquebrantable? Yo un día le pregunté, Bruno, ¿nunca tuviste miedo de perder el toque, perder el don, perder el talento? Cuando uno entrevista a gente que se dedica al arte, es un temor al arte y al no tan arte, digamos. Sí, claro. O sea, es un temor que tienen o tenemos todos, ¿no? Que
mañana ya no lo sé hacer. Sí, no se me ocurre.
No se te ocurre nada. Ese lugar del que venía todo se ha secado. Y Bruno abrió los ojos redonditos, muy graciosos, y me dijo, pero vos sos loca, me dice, solamente si estás gagá perdés el toque. Y le quitó tanta, no sé, importancia, trascendencia, relevancia a lo que yo acababa de preguntarle, que en ese ninguneo de mi pregunta estaba toda la respuesta. Era una respuesta de una fue una pregunta chiquita y una respuesta, podríamos decir, como para alguien podría parecerle intrascendente. A mí me pareció un montón, porque ahí el tipo me estaba diciendo, yo nací con esto y esto me lo voy a llevar hasta la tumba. No hay manera de que esto se vaya, salvo que yo, de por algún motivo extraño, no sé, me vuelva loco, pierda la razón, digamos. Esa seguridad, yo esa seguridad no la vi, nunca creo en nadie. Creo.
Leila Guerriero vino cumpliendo los pasos que corresponden cada vez que hace con un libro a presentarlo a Dulces y Amargos. Sí. Opus Gelber se llama el libro, Retrato de un Pianista, y es esto que estuvimos charlando por mil en el libro. Es un libro muy entretenido y cuando lo terminás de leer, terminás de leer a ese hombre, ¿no?
Entretenido y muy hermoso, ¿no? Los que no se han leído a Leila Guerriero, léanla, no solo por este libro, sino porque es Buda, y el Buda sabemos que escribe muy bien, ¿no?
Ilumina.
Yo lo estaba leyendo el día del corte, incluso.
¿Viste?
Lo pude leer porque Leila ilumina.
A todo el mundo, claro. Al problema de luz se le opone el Opus Gelber.
Bueno, ya habías escrito el libro de la luz, así que...
Total, seguimos en lo mismo.
Leila Guerriero estuvo con nosotros, podés llevarte el libro si querés, si no se escribe.